Señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, buenos días, ministro. Ministro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ministro. Ministro, buenos días, ¿me escucha?
Hola, muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo a usted, a sus compañeros de mesa y a sus oyentes.
Ministro, finalmente, después de la portada de la revista Semana de las acusaciones de corrupción, usted y la cúpula militar y el gobierno tomaron la decisión de llamar a calificar servicios al general Jorge Romero, que era el jefe de del ejército. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? ¿Cuál fue la causa? ¿Le están dando la razón a la revista Semana?
Bueno, digamos que hay varios factores, Néstor. El general Romero tenía unas investigaciones de carácter penal. Cuando se valoró su nombre en el mes de noviembre para ascender, se consideró que era oportuno que él siguiera impulsando los procesos que tenía en la Fiscalía para tratar de hacer un cierre de las investigaciones a la mayor brevedad, que ojalá fueran un archivo o afrontar el proceso o las resultas de ese proceso de acuerdo a lo que él pudiera impulsar. Él podría aportar pruebas, aportar testimonios, e indicar personas que ayudaran a esclarecer los hechos como testigos, etcétera. Después de la publicación, al hacer una revisión del proceso del general Jorge Romero y después de conversar yo con él durante unas buenas horas y entender qué era lo que estaba pasando con mayor claridad, con mayor detalle, con los documentos que él aportó, pues se decidió llamarlo a calificar servicios. El general Romero, pues, en un principio le manifestó a sus superiores su intención de presentar renuncia a su cargo, pero después no lo hizo y se le llamó a calificar servicios.
Ah, pero ¿el general Romero alcanzó a anunciar esa intención de renunciar voluntariamente?
Sí, eso es lo que me informan sus superiores, que él ofreció su retiro, pero que después ese retiro, cuando comenzó a redactarlo, parece que no quiso presentarlo.
¿Y en qué momento? ¿Esto fue ayer por la mañana, ministro?
Sí, esto fue, yo vine a enterarme ayer por la mañana, Néstor.
¿Y en qué momento se arrepintió?
La verdad es que salimos el día lunes muy tarde del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se prolongó verdaderamente durante la noche.
Ministro, si él iba a renunciar, ¿en qué momento o por qué se arrepintió?
No lo conocemos, verdaderamente yo no conozco, porque esa fue una conversación que él tuvo con sus superiores. Él no la tuvo conmigo. Yo tuve conversaciones con él en el fin de semana, pero no las tuve con él ni los días lunes. Desde el fin de semana yo no lo volví a ver, y él me manifestó eso a sus superiores. Sí. Y sus superiores me lo manifestaron a mí.
Ministro, si él pensaba renunciar, ¿por qué en el comunicado que él saca después de que usted anuncia el llamado a calificar servicios, él dice, comillas, recibo con asombro la decisión del señor ministro de Defensa porque consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia?
Sí, esa es una apreciación que habrá que preguntarle a él. En todo momento él se le advirtió que él gozaba de esa presunción de inocencia. Esa fue, entre otras, la motivación fundamental para que continuara en el servicio cuando en noviembre no fue llamado ascenso a mayor general. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa presunción de inocencia fue lo que yo verdaderamente valoré, esperando que esos procesos se resolvieran favorablemente para él, pero lo que vemos es que esos procesos no han culminado, por el contrario, sí, siguen avanzando, y consideramos que era oportuno.
Pero,
que la persona se retirara.
Pero, ministro, si le presumen la inocencia al general Romero y él formalmente no ha sido vinculado al proceso que aún se encuentra de etapa preliminar, ¿por qué darlo de baja?
No,
perdón, llamado a calificar servicios, perdón la expresión.
Llamado a calificar servicios es una forma de darle
eso
baja.
A calificar servicios.
La respuesta es, consideramos que era mejor y era más conveniente para la institución y para él que él se defendiera como ciudadano, que pudiera tener todo el tiempo dedicado a ejercer su defensa, y nos pareció que ese era el camino más provechoso para el ejército. Y yo, pues, también había tenido había dado pasos en aras de mantener la institucionalidad de las fuerzas, tener reuniones con el contralor, solicitar la audiencia al procurador, reunirme con el fiscal general, en fin, tomar todas las previsiones que uno tiene que tomar en estos casos. No queríamos ser temerarios, escuchamos la versión de él, tampoco queremos ser indulgentes en ningún caso. Lo que sí estamos es motivados a tener el máximo de diligencia en todas las investigaciones que surjan, que existan o que puedan existir hacia el futuro.
Precisamente.
Siempre dentro del concepto del señor presidente de cero tolerancia.
Precisamente, ministro, y yo tal vez mirándolo desde un punto de vista diferente al de Felipe Zuleta, ¿por qué se le da un encargo tan importante como jefe de la Unidad de Acción Integral al general Romero, que tenía una investigación en la Fiscalía, a la hora de entregar estas comandancias ya en lugares tan importantes? ¿No existe una revisión de antecedentes de los uniformados para ver si tienen este tipo de investigaciones como la que tenía el señor Romero antes de elegirlos?
Sí, claro, claro que eso se hace. Y eso fue precisamente lo que se hizo en el mes de noviembre. Acción Integral es un área muy importante, pero Acción Integral no tiene mando de tropa. Es un cargo, si se quiere, más conceptual, más académico. Es muy importante que los generales lo hagan, es un cargo muy importante, y esa persona fue trasladada allí. Esta persona venía de ser comandante, si mi memoria no me falla, de la tercera división, había salido...
Se nos metió un ruido insoportable. Es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicando la salida del general Romero, que fue el comandante de Acción Integral del Ejército Colombiano, y que ha sido sacado, entre otras cosas, porque cuando ocupó el cargo en la Brigada Cuarta, que es la Brigada de Medellín, recibió acusaciones de que estaba vendiendo los permisos de porte de armas.
Claro, y además hay testimonios que están en poder de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia desde hace más de un año. Testimonios, algunos de ellos revelados por la revista Semana, de empresarios y de otras personas que dicen que el general les dijo que cuando él llegó a la Cuarta Brigada del Ejército, el tema de los salvoconductos se manejaba diferente y que ya no tenían que hacer el trámite usual, habitual y legal, sino que todo era con él y en sobre cerrado, lo cual para los que recibieron ese llamado era prácticamente un llamado de
sorno. Hacia ahí va mi pregunta. Si revisan los antecedentes, se darían cuenta que estaba esta investigación en marcha y que efectivamente había dificultades.
A ver, ministro, ¿me escucha?
Sí, lo escucho perfectamente, Néstor.
A ver, ministro, se nos cortó la llamada de Luz María. Nuevamente la pregunta para el ministro, para retomar.
Ministro, que usted ya me había empezado a responder, pero si revisan los antecedentes y al revisar los antecedentes ven que hay una investigación y que en esa investigación hay testimonios como los que relataba Ricardo hace un momento, de personas que decían que este general les estaba pidiendo plata para entregarle los salvoconductos, ¿eso no sería razón suficiente para no nombrar a alguien en ningún cargo en el ejército de Colombia?
Sí, si esa fuera lo único que apareciera en el expediente, pero también figuraban otras personas de la Cuarta Brigada que estaban involucradas y que eran específicamente las que tenían esa función. Eso fue lo que, entre otras razones, por eso cuando se expidió el nuevo decreto sobre el porte de armas, nosotros sacamos una reglamentación especial. No queríamos definitivamente que fuera una persona la que tomara la decisión de entregar el porte de armas, de entregar el salvoconducto para porte de armas, sino que fuera una decisión colectiva. Entre otras, fuimos muy duramente debatidos en el momento de por qué habíamos cambiado eso, que lo que queríamos era que no se expidieran permisos especiales. No, lo hicimos de manera mucho más rigurosa, de manera mucho más sujeto a reglamento, y nos pareció que ese era el mejor camino y nos ha dado muy buenos resultados.
Pero ministro, ya que usted...
Pero también existían acusaciones sobre otras personas y él en algún momento puso una denuncia, y creo que él fue la persona que puso la denuncia contra unos subalternos de él por la expedición de unos permisos.
Ministro, ya que usted reconoce que hay otras personas involucradas en esa investigación con salvoconductos en la Cuarta Brigada, ¿quiénes son? ¿Son todavía militares activos de esa brigada en Medellín?
yo tendría que revisar cómo fueron las denuncias, y de hecho lo estamos haciendo, situación que se desprende de las afirmaciones hechas por el Romero Pintor.
Ministro, ¿usted cree que en la brigada en Medellín, o no sé si en otras brigadas, están vendiendo los salvoconductos para portar armas?
Yo garantizo que con el nuevo procedimiento una circunstancia de esas no debe ocurrir.
¿Pero con el viejo procedimiento es posible que haya pasado?
Es posible, yo tengo que reconocerlo, es posible, es anterior. Yo encontré unas denuncias eventuales, denuncias que no eran denuncias formales, sino afirmaciones de vez en cuando en redes sociales, y eso nos motivó a sacar una reglamentación estricta sobre la manera como se debían conceder los permisos especiales. ¿Y cómo se concede? Con participación del comandante de la brigada, que tiene oficios de control comercio de armas, con los jefes de Estado Mayor, con otros funcionarios de la brigada, y tienen supervisión de la inspección del ejército y de los superiores de la brigada, es decir, los directores de división, etc.
Pero para vender un permiso de porte de armas, para negociar con el salvoconducto, ¿solo podría ser un general solo o necesitaba de unas complicidades, ministro?
A ver, no siempre son generales. En las brigadas hay veces hay coroneles. Hay veces las brigadas están a cargo de los coroneles. Lo que se quiso fue quitar el concepto de individualidad, que un individuo fuera el que otorgara los permisos, para volverlos unos comités, es decir, un cuerpo colectivo, que sea quien otorgue los permisos respectivos.
Ministro, aquí hay un elemento común del escándalo, que uno tiene que ver con presunta corrupción del general Jorge Horacio Romero, y otro que tendría que ver con presunto abuso de poder o de sus funciones en el caso del general Adelmo Fajardo.
Que es utilización del presupuesto, claro, público para temas personales.
Exactamente, para los viajes de él y de su familia, como está en las denuncias.
Eso se llama robar, ¿no? Con el,
sí,
respeto.
Sí, claro. De alguna forma, sí, pero son escenarios distintos. ¿La inspección del ejército tuvo conocimiento de esto? ¿Del caso del general Romero y del caso del general Fajardo?
El general Michacio Martínez, quien fue inspector del ejército, ayer dio unas explicaciones amplias sobre ese punto, sobre las investigaciones que él había adelantado. Él habló de un anónimo que había llegado, pero el anónimo no solo era anónimo en cuanto a que no se sabía quién. No, era el que lo ponía, como son los anónimos, pero tampoco decía contra quién iba dirigido. Él le dio el curso y el trámite que se le deben dar a esos anónimos, y esa es la explicación que él, sí, entregó.
Yo la fiscalía, eso, sí, ministro, la fiscalía no le notifica
ahora,
a la inspección del ejército si está investigando penalmente a algunos de sus integrantes. Quiere decir, la fiscalía está investigando desde hace por lo menos un año al general Romero, al menos en ese caso. No sé si en el caso del general Adelmo Fajardo.
El general Romero tenía investigaciones, y mi memoria no me falla, desde el año 2017. En el caso del general Fajardo, en este momento, hasta donde se conoce, quiero ser reiterativo en la palabra, hasta lo que se conoce, no se sabe de ninguna investigación de carácter penal. Él tuvo en el pasado una investigación por peculado por uso, y esa investigación fue archivada. La archivó tanto la Procuraduría como la Fiscalía. O sea, esta persona no tiene ninguna investigación penal hasta el momento. Hay una denuncia contra él que puede provocar una investigación penal, puede provocar una investigación administrativa y puede provocar, como seguramente ya ocurrió, una investigación de carácter disciplinario.
Señor ministro, una última pregunta.
Investigaciones de carácter disciplinario que la Procuraduría ha dicho que por competencia preferente ella las va a asumir.
Hablando de temas de corrupción, ministro, la Fiscalía anuncia esta mañana que capturó a 12 suboficiales del ejército que estaban falsificando documentos para realizar trámites para ascensos y cambios de unidades militares. Si uno coge los casos de los generales y coge ahora estos 12 suboficiales, pues obviamente la pregunta es, ¿qué está pasando con estos niveles de corrupción dentro del Ejército de Colombia, ministro?
Pues varias cosas, Néstor. El general Nicasio Martínez ha sido sumamente diligente. Él entregó ayer información sobre 86 denuncias que él ha presentado desde el momento en que él asumió por presuntos casos de corrupción. Estos yo creo que se derivan de esas afirmaciones que hizo ayer el general Nicasio Martínez. Yo les solicito, nos remitamos a las explicaciones que él dio al respecto sobre este asunto. Y yo creo que él es la persona que produce esta mañana el comunicado sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía.
Sí, efectivamente son 12 suboficiales, un tema muy grave. 8:56 minutos. Señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, gracias por acompañarnos.